Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El gobierno sube los impuestos. El paro se va a mantener alto, altísimo, en el 25% hasta 2016. Y Bruselas nos deja más tiempo para reducir el déficit. Esos podrían ser los tres titulares que nos dejan las últimas horas. Ayer el gobierno presentó su plan de reformas. En realidad, reformas, lo que se dice reformas, hay pocas. Lo que hay es subida de impuestos. El IRPF que el PP subió poco después de llegar al gobierno no lo bajará como había prometido a partir de 2014. El IRPF seguirá alto. El IVA de casi un centenar de productos sanitarios sube al 21%. Suben también los impuestos especiales, no las gasolinas, en principio el alcohol y el tabaco, aunque todavía eso no se ha concretado. Se crea un nuevo impuesto para los depósitos bancarios y otro impuesto medioambiental. Y se eliminan deducciones del impuesto de sociedades para las empresas que facturen más de 20 millones de euros. El gobierno pretende recaudar 4.500 millones de euros más. El gobierno sube los impuestos después de haber negado hasta hace muy poco esa subida de impuestos. Claro, ayer, cuando compareció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le preguntaron cómo es posible que hasta antes de ayer se estuviese negando esa subida de impuestos y que ayer se anunciase. Esto es lo que contestó el ministro.
Es clásico, ¿no? Cuando se sube un impuesto no se anuncia seis meses antes, o sea, porque si no... El efecto es que en términos recaudatorios puede ser nulo para la hacienda pública y por tanto, podría decir, es en el sentido de prudencia.
Será clásico o no, pero el problema es que un gobierno que niega la subida de impuestos hasta última hora y luego decide subirlos, pierde credibilidad. No puedes decir una cosa hoy y mañana otra. Luego le preguntaron a Montoro qué impuestos especiales en concreto iban a subir. Y escuche lo que respondió.
Lo que nos queda en materia de subida de impuestos, pues es relativo a si ya se lo he dicho. Si no vamos a subir lo de los impuestos sobre hidrocarburos, sobre carburantes, entonces, ¿qué te queda? Pues nosotros. Y por tanto, los que te quedan son sencillamente los impuestos especiales estos, ya me he referido a lo demás. No vamos a subir los que más afecten a la hostelería.
El ministro nos responde. Navega, se enreda. Esta no es la forma de presentar una subida de impuestos. Si vas a pedir más sacrificios y estás pidiendo más sacrificios en una situación muy difícil, hay que hablar claro y hay que hablar de frente. Y ayer, como acaban de escuchar, Montoro no habló ni claro ni habló de frente. El gobierno presentó ayer también el nuevo cuadro macroeconómico, el cuadro que sirve de referencia para los próximos años. Y el gobierno reconoce lo que todo el mundo decía, que la economía española va a caer este año más de un 1%. La peor de todas las cifras presentadas por el gobierno ayer es la que reconoce que la tasa de paro se va a mantener en el 25% hasta 2016. El gobierno pone negro sobre blanco que cuando acabe la legislatura no habrá corregido el problema del paro. Habrá 700.000 parados más. El ministro de Guindos, con este panorama desolador, intentaba buscar un buen dato, pronosticando que a finales de año el crecimiento será cero.
La esperanza que nosotros tenemos, la proyección que nosotros tenemos, es que en el último trimestre de este año ya el crecimiento económico esté prácticamente en el entorno del cero.
Ya, un panorama muy duro. La única buena noticia de las últimas horas es que Bruselas admite que se retrase hasta 2016 la reducción del déficit público hasta el 3%. Si Bruselas no hubiera cedido en esta cuestión, pues no sé qué hubiera pasado, porque los ajustes hubieran tenido que ser brutales. Desde Lisboa, los socialistas, en concreto Rubalcaba, aseguraba que él tiene un plan.
lo que tiene que hacer es un plan de reactivación de la economía. Y si el gobierno no lo hace hoy, el lunes el Partido Socialista presentará un plan para reactivar la economía, para tomar medidas en favor del crecimiento.
¿Se puede criticar o no que el gobierno haya tomado las medidas necesarias? ¿Se puede decir que este gobierno no va hasta el fondo de las reformas? Todo esto requiere análisis sosegado. Pero claro, que ahora la oposición, es decir, Rubalcaba, es decir, los socialistas, digan que tienen un plan, cuando fue la política económica de Zapatero, fue la política económica del gobierno en el que estaba Rubalcaba la que nos ha llevado a esta situación, es incalificable. Vamos a no utilizar adjetivos. O sea, Rubalcaba ayer desde Lisboa dice que tiene un plan, pero ¿y por qué no se puso en marcha ese plan en 2008, en 2009, en 2010? ¿Por qué no ha presentado ese plan? Pero si las únicas propuestas que ha hecho Rubalcaba han sido la de subir mucho más los impuestos de lo que va a subir el gobierno y retirar los billetes de 500 euros. La actualidad política está también marcada por el caso Bárcenas. El informe pericial que ha recibido el juez Ruz asegura que los papeles de Bárcenas son de Bárcenas, que la letra es la letra del ex tesorero del Partido Popular. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría conocía esa noticia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y hacía este comentario.
Me pide la valoración de una prueba pericial en el seno de un procedimiento y le corresponde a quien está en el seno de ese procedimiento valorar los efectos, la amplitud y la relevancia de esa pericial efectuada.
O sea que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no comentaba ese informe pericial. El juez Ruz expulsó ayer al PP del caso Gürtel, donde estaba personado, como saben, como acusación particular por intentar beneficiar al que fue su tesorero. Y de las 18 personas que fueron detenidas en las horas previas al asedio al Congreso, esa convocatoria, ya saben, realizada por radicales para la tarde del jueves, que afortunadamente fue un fracaso, de esas 18 personas detenidas, 3 están en prisión preventiva incondicional, mientras que otras 15 han salido en libertad con cargos. Ayer el presidente del Congreso, Jesús Posada, se felicitaba con la actuación judicial y pedía a Jesús Posada que se actuara para evitar incidentes provocados por las minorías.
Una operación magnífica. Hubo una demostración de fuerza desde el principio para dejar claro que pacíficamente sí, esa pequeña minoría que quiso actuar violentamente, pues le contestó la fuerza alguna vez.
Se felicitaba Jesús Posada, nos felicitamos todos. Para eso está la policía, para garantizar la vida de las instituciones democráticas. Democracia es que una minoría minoritaria no ponga en solfa a las instituciones del Estado, ¿eh? Y a veces en España hemos tenido ciertos complejos con esta cuestión. No. Democracia es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de forma preventiva, actúen para que no sea posible que, como decimos, una minoría minoritaria ponga en solfa a los representantes democráticos que hemos votado, que los criticamos, por supuesto, que no nos gustan, por supuesto, pero que son la representación de la soberanía nacional. Y tenemos últimas noticias sobre los dos islamistas detenidos. Ya saben que hace unos días ensalzaron la actuación de los islamistas responsables de los atentados en Boston. Hay decisión judicial sobre ellos. Uno en concreto se mantiene en prisión. Con esa noticia comenzamos la actualización de las últimas informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha enviado a prisión a uno de los dos presuntos islamistas detenidos esta semana por estar vinculados con Al-Qaeda. Por el contrario, el juez ha dejado en libertad condicional al hombre que fue detenido en Murcia.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, participa hoy en el Día de la Rosa del PSOE de Extremadura, un acto en el que también participarán el secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, y su antecesor, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
La agencia de calificación Moody's ha confirmado la calificación de la deuda de Italia en B mayúscula doble A minúscula 2, así como la perspectiva negativa de la misma. Esta decisión de la agencia permite al gobierno de Napolitano un margen de tiempo para realizar reformas.
Estados Unidos se reserva todas las opciones para responder a Siria si usa armas químicas. La Casa Blanca insiste en que son necesarios hechos creíbles y confirmados. El presidente Barack Obama, por su parte, asegura que llevarán a cabo una profunda investigación porque entiende que usar armas químicas es traspasar las líneas rojas. Hay algunas evidencias de que esas armas químicas podrían haberse usado contra la población de Siria. Por lo tanto, tenemos que cotejar esos datos y hay que hacerse preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién habría podido usar esas armas? Con la ayuda de nuestros socios, abriremos una rigurosa investigación para saber y verificar esas evidencias.
El sospechoso de ser coautor del atentado en el Maratón de Boston ha sido trasladado a un hospital penitenciario en la prisión federal de Fort Devens. Mientras tanto, el FBI ha registrado su ordenador portátil encontrado en un vertedero cercano a la universidad a la que asistió.
En Bangladesh, las autoridades han detenido a los propietarios del edificio en el que murieron más de 200 personas. Casi 72 horas después siguen apareciendo supervivientes, pero la cifra de fallecidos escala ya a cerca de 300.
La oposición venezolana trabaja a toda marcha para presentar lo antes posible la petición de impugnación de las elecciones presidenciales. De no tener respuesta, acudirá a instancias internacionales. Enrique Capriles ha anunciado que no participará en la auditoría porque es una burla.
Creemos que el Consejo Nacional Electoral, 4 de los 5 rectores, le mintieron al país. Mintieron el día jueves, no solamente a los venezolanos y al mundo, a la comunidad internacional. Por lo tanto, nosotros no vamos a participar en una auditoría que sea una auditoría que sea una burla a los venezolanos.
Islandia celebra este sábado elecciones con una población descontenta por el corralito y por las subidas de impuestos. Las encuestas dan ventaja a los conservadores, que volverían al poder tras haber gobernado en el inicio de la crisis económica.
En Colombia, la Policía Nacional ha detenido a 17 presuntos miembros de las FARC que planeaban el robo de un helicóptero que trasladaba dinero de las fuerzas militares y tenían arsenal listo para fabricar bombas caseras.
Y las autoridades de Arabia Saudí han detenido a 3 hombres y expulsado a un fotógrafo por ser demasiado guapo y ser una tentación para sus mujeres. La policía religiosa ha anunciado que tomó esa decisión para mantener la pulcritud de sus habitantes. A ese fotógrafo, ser guapo en Arabia Saudí le ha valido la expulsión del país.
Ya saben que el poeta decía que abril es el mes más cruel. Tenemos previsión meteorológica que apunta a lluvia, viento y bajada de las temperaturas. Eso sí, con la llegada del puente mejoran las temperaturas. Se acaba el cruel mes de abril. Rubén Uría, previsión meteorológica.
Si habían guardado ustedes la chaqueta, el abrigo, la bufanda y el chubasquero, pues hoy sábado lo van a tener que volver a sacar, porque la previsión apunta a precipitaciones, temperaturas en notable descenso, viento y descenso de la cota de nieve. Las precipitaciones van a ser localmente fuertes o persistentes en el extremo norte peninsular y en el este de Cataluña. Habrá un notable descenso de las temperaturas en el cuadrante noroeste peninsular e intervalos de viento fuerte en el litoral de Galicia, en el estrecho, en el litoral de Andalucía Oriental y rachas muy fuertes en el Ampurdán. Además, estará muy nuboso cubierto el cielo en el extremo norte peninsular, en el este de Cataluña y Baleares, con precipitaciones moderadas, localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta.
Es muy temprano, pero tenemos nuestros canales de participación abiertos. Pueden llamarnos al 902-88-4400. ¿Qué piensan de las medidas tomadas por el gobierno anunciadas ayer? Pueden también ponerse en contacto con nosotros a través de el perfil en Facebook y en Twitter de quien les habla, Fernando de Aro. Una pausa para la publicidad.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
97.714. 97714. Serie 4004.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, hasta el 2 de mayo tienes la tarrina de nísperos de 750 gramos a 1,99€.
Y alcachofas con denominación de origen Tudela por 1,99€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Hipercor, precio hiper mejor.
La madre de Ana padece Parkinson y no puede entrar en la bañera.
Que instala Antidés, el sistema de ducha integral antideslizante en 6 horas y sin obras. Con asideros para sujetarse de banqueta y doble mampara para facilitar su aseo diario.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902 43 11 11.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno mantiene la subida del IRPF y sube otros impuestos. Carmen Lavalle.
El gobierno aumentará la presión fiscal y pese a ello espera que las medidas no sean especialmente perjudiciales para el consumo. Se prolongará un año más hasta 2015 la subida del IRPF, se eliminarán ciertas deducciones del impuesto de sociedades, se crearán nuevos impuestos medioambientales y un nuevo gravamen sobre los depósitos bancarios con el que el Ejecutivo quiere recaudar 300 millones de euros. Además, el ministro Montoro ve margen para aumentar próximamente los impuestos especiales sin especificar ni calendario ni monto.
Es clásico, ¿no? Cuando se sube un impuesto no se anuncia 6 meses antes, o sea, porque si no el efecto es que en términos recaudatorios puede ser nulo para la hacienda pública y por tanto, podría decir, es en el sentido de prudencia.
Más impuestos y más reformas en la agenda del Gobierno. Con la de Administraciones Públicas, el Ejecutivo quiere ahorrar 8.000 millones de euros y para reactivar la economía ven la luz la Ley de Emprendedores, la Ley de Unidad de Mercado y una nueva norma para regular colegios y servicios profesionales. Todo mientras el Gobierno trabaja en desligar del IPC las grandes partidas de gasto público y sobre pensiones, a día de hoy, un desmentido. El Gobierno, según Montoro, no planea aumentar la edad de jubilación por encima de los 67 años.
El paro se mantendrá hasta el 25%. En 2016, Joaquín Bizmanos.
El panorama que nos presenta el gobierno en su nuevo cuadro macroeconómico no puede ser más sombrío después de 6 años de crisis. El PIB caerá en 2013 casi el triple de lo previsto, el 1,3%, y la recuperación a partir del próximo ejercicio será débil, demasiado tenue. La consecuencia es que nos tendremos que acostumbrar a cifras de paro en el entorno de los 6 millones hasta 2015. Todavía entonces la tasa de desempleo rozará el 26% de la población activa. La batalla aquí se da prácticamente por perdida. En cuanto al déficit público, la noticia es que se aplaza 2016 la idea de rebajarlo del 3%. Durante este año se quedará en el 6,3% después del pacto alcanzado con Bruselas. Acuerdo que reconocía el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Pues evidentemente ha habido un diálogo y ha habido una coordinación con ellas.
Este año el nuevo objetivo para las comunidades autónomas pasa del 0,7% al 1,2% de media.
Bruselas avala que se retrase 2 años la reducción del déficit público hasta el 3%. Miguel Sánchez.
Esta vez sí, todo estaba cerrado con Bruselas antes de hacer el anuncio. El cambio de cifras y plazos para los objetivos de déficit tenía el visto bueno de la Comisión, como demuestra el hecho de que, según ha sabido la cadena COPE, el mensaje emitido por la Comisión para reaccionar, para valorar las medidas del Gobierno, fuera grabado 2 horas antes de que comenzara la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Por tanto, con todo pactado, el mensaje de Bruselas solo podía ser de respaldo a esa prórroga.
El aplazamiento de la corrección del déficit excesivo a menos del 3% del PIB en 2006 es coherente con el actual análisis técnico llevado a cabo por los servicios de la Comisión.
Aún así, la Comisión pide que les remitan las reformas cuanto antes para estudiarlas y el 29 de mayo decir qué más quiere de España.
El PSOE considera que las nuevas previsiones económicas son un gran fracaso. Paloma Estrada.
Valeriano Gómez ha tachado de injustas las reformas del Gobierno, muestra de un claro fracaso de sus políticas. Considera el responsable económico del PSOE que las nuevas previsiones tampoco se van a cumplir y que llegaremos al 30% de tasa de paro al final de la legislatura. Un Gobierno, según Gómez, resignado, que hace el ridículo en Europa.
Son medidas, en opinión y a criterio del Partido Socialista, completamente decepcionantes. Tan decepcionantes como injustas. Y lo que muestran es el reconocimiento de un gran fracaso. La concesión de un gobierno con mayoría absoluta, sí, pero un gobierno impotente.
El PSOE ha reiterado su propuesta de un gran pacto nacional para evitar que España caiga en un abismo económico y social.
Ya saben que los socialistas quieren elegir ahora a su líder a través de primarias. La cosa es complicada porque hay que cambiar los estatutos. Para eso hace falta un congreso y no hay un congreso previsto hasta 2016. A pesar de todo, los socialistas dicen que quieren una reforma de la ley de partidos para que todas las fuerzas políticas tengan que celebrar primarias. Susana Moneo.
Rubalcaba intenta mantenerse en un difícil equilibrio ante las rebeliones internas. Ahora la propuesta de que el secretario general sea elegido en primarias por los militantes. En realidad, de momento es un brindis al sol porque requeriría cambiar los estatutos y eso solo se hace en un congreso. El próximo será en 2016. El desafío de Galicia, que no ha acatado las directrices de Ferraz, ha obligado a la dirección socialista a hacer estos anuncios. Ramón Jáuregui, encargado de coordinar la ponencia política, anunciaba ayer la máxima de un militante, un voto, e iba más allá al asegurar que planteará una reforma de la ley de partidos que obligue a todas las fuerzas políticas a hacer primarias para elegir a sus candidatos. Claro que cuando se le pregunta por la petición de primarias ya que hacen algunos varones socialistas, dice que ahora no toca.
De las 18 personas detenidas en las horas previas al asedio al Congreso, 3 están en prisión preventiva incondicional, mientras que otras 15 han salido en libertad con cargos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó ayer la escasa participación de manifestantes en esa convocatoria. María Daván.
La vicepresidenta del Gobierno felicitaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su actuación el pasado jueves, actuación que protegió, recordaba, la sede de la soberanía popular.
Y lo que tenemos que, yo creo que quedarnos todos en la idea es que la democracia funciona a través de sus instituciones, indudablemente escuchando a los ciudadanos, pero que los comportamientos violentos no tienen ningún sentido y que el Estado de Derecho funciona a través, en este caso, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sáenz de Santamaría destacaba también que la labor preventiva de la policía funcionó y evitó todavía más episodios violentos.
Para eso está la policía, para tutelar las instituciones democráticas. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha enviado a prisión por pertenencia a Al-Qaeda a uno de los dos presuntos islamistas detenidos el martes. No parece que sea cosa de broma esto de los islamistas. Nekane Fernández.
Prisión sin fianza para el presunto islamista Nou Medioun. El juez Santiago Pedraz le ha acusado de un delito de integración en organización terrorista. Pese a afirmar durante su comparecencia que no pertenecía a ningún postulado yihadista, tras los atentados de Boston compartió un enlace en Facebook en el que se leía: lo que sientes ahora es lo que sienten los niños de Afganistán, Burma e Irak. El magistrado de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad, aunque con medidas cautelares, al segundo de los sospechosos, un marroquí que fue detenido en Murcia el pasado martes.
Y vamos con la cultura. Ayer fue inaugurada una gran exposición sobre la obra de Dalí, que reúne en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía más de 200 obras representativas del artista ampurdanés. En la inauguración, doña Sofía estuvo acompañada del ministro José Ignacio Wert. Elsa González.
Durante más de una hora, la reina ha recorrido la exposición de Dalí, especialmente en las 3 salas que recogen la esencia del artista ampurdanés. Doña Sofía ha inaugurado formalmente la muestra. Se ha detenido especialmente ante Muchacha en la ventana, La tentación de San Antonio o Meditación sobre arpa. El Museo Reina Sofía acoge más de 200 obras. Muestra las influencias, la pintura surrealista o las creaciones más complejas de Dalí. La reina, que trató personalmente a Dalí, comentó asimismo un vídeo que se exhibe en el museo y que recoge algunos momentos excéntricos típicos del artista.
Les contamos el cierre de la bolsa. Ayer tuvimos datos de PIB de Estados Unidos. El ritmo de creación de la economía estadounidense, según las estadísticas, es menor del esperado por los analistas. Una tasa de crecimiento interanual del 2,5%, lo que provocó que ayer el Dow Jones cerrara sin rumbo claro. Vamos con el cierre de nuestros mercados. Fernando Muñoz.
La última semana ha sido muy positiva en las bolsas, a pesar de que los inversores han dudado en las últimas 2 sesiones. El mercado ha tenido que digerir un pésimo dato de paro en España y un empeoramiento de las previsiones macroeconómicas del gobierno. Por el contrario, los inversores han celebrado la intención de Europa de empezar a conjugar la recuperación económica con los ajustes y la austeridad. Aumentan las probabilidades de que el Banco Central Europeo baje en breve el precio del dinero. El próximo consejo del BCE se celebrará el 2 de mayo. Italia podría formar en breve un gobierno de concertación y los mercados lo han agradecido. Además, Alemania ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para este año. Los bancos han subido primero con fuerza para después perder parte del terreno ganado. El Santander ha obtenido un beneficio de 1.205 millones de euros en el primer trimestre del año. Los inversores quizá esperaban algo más. Por su parte, BBVA ha ganado 1.734 millones en el primer trimestre, lo que supone un aumento del 72%. Ello se debe en parte a la venta de activos en en México y en España. Sin contabilizar extraordinarios, el beneficio de BBVA se ha reducido un 30%, hasta 865 millones. Bankia ha dado beneficios en el primer trimestre, ha ganado 74 millones de euros frente a las abultadas pérdidas que sufrió el año pasado. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se ha estabilizado ligeramente por encima de los 300 puntos básicos. Es todo un logro teniendo en cuenta que el pasado verano llegó a superar los 600 puntos.
Y este fin de semana la Liga puede quedar sentenciada, pendientes hoy del derbi madrileño. David Iglesias.
Este viernes hemos tenido un partido de la 33ª jornada de Liga. Rayo Vallecano 2, Osasuna 2. Piti, capitán del Rayo Vallecano y autor de uno de los tantos del conjunto de Vallecas, suma 15 goles en la Liga y pasó por el partido de las 12.
Sí, son muchos goles. La verdad es que no son fáciles de conseguir en Primera División. Este año, pues, parece que me llegan más balones. En jugadas, a lo mejor que hay tanto barullo en el área, pues siempre me caen a mí. Es mi año y espero, pues bueno, que las últimas jornadas que queden, que la sepa aprovechar la mar de bien.
Este sábado tenemos otros 4 partidos más. A las 4 de la tarde, Levante-Celta. A las 6, Athletic-Barcelona. A las 8, Atlético de Madrid-Real Madrid. Y a las 10 de la noche, Zaragoza-Mallorca. El Fútbol Club Barcelona se puede proclamar campeón de Liga si gana su partido en San Mamés y el Real Madrid cae en el Calderón. En baloncesto, el Perfumerías Avenida de Salamanca se ha proclamado campeón de la Liga Femenina de Baloncesto. Y en tenis, hoy se juegan las semifinales del Conde de Godó, donde Rafa Nadal se enfrenta a Milos Raonic y Nico Almagro a Philip Kohlschreiber.
Enseguida les vamos a contar cómo viene la cartelera, que este es un fin de semana de frío, ¿eh? Y a lo mejor conviene aprovechar para ir al cine. Enseguida Jerónimo José Martín, que está por aquí ya, pero no le dejamos hablar, nos va a contar cómo viene la cartelera este fin de semana. Después con Luis Garicano, que es uno de los grandes economistas que tiene en este momento España, profesor de la London Business School y una de las referencias en el análisis económico en toda Europa. Vamos a comentar, a desmenuzar lo que ayer anunció el gobierno. O sea, después de la publicidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE, a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Los grandes cracks del deporte mundial juegan el partido de las 12 desde España.
Hola, soy Fernando Alonso y quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes del partido de las 12 en la COPE.
Desde Suiza.
Hola, soy Roger Federer. Un saludo para el partido de las 12.
Y desde Brasil, Neymar.
Buenas noches, un abrazo, partido de las 12.
El partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama.
COPE, estar informado. La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El gobierno mantiene la subida del IRPF más allá de 2014. El gobierno subirá los impuestos especiales y subirá el IVA de algunos productos sanitarios. La previsión macroeconómica que presentó ayer el Ejecutivo incluye una tasa de paro del 25% hasta 2016. Bruselas permite que la reducción del déficit hasta el 3% se aplace 2 años, se aplace hasta 2016. Estas son las principales conclusiones que se extrae del plan de reformas presentado ayer por el Ejecutivo. En realidad, reformas hay pocas, sobre todo hay subidas de impuestos. En la actualidad política, el informe pericial que ha recibido el juez Ruz certifica que la letra que aparece en los papeles de Bárcenas es la letra de Bárcenas y hay decisión judicial sobre uno de los dos detenidos relacionados aparentemente con Alqueda, que esta semana defendió los atentados de Boston. Con esa noticia comenzamos la actualización de otras informaciones que nos hacen Gloria López Navas y Rubén Oría.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha enviado a prisión a uno de los dos presuntos islamistas detenidos esta semana por estar vinculados con Al-Qaeda. Por el contrario, ha dejado en libertad condicional al hombre que fue detenido en Murcia.
La agencia Moody's ha confirmado hoy la calificación de la deuda de Italia en B mayúscula, doble A minúscula 2, así como la perspectiva negativa de la misma. Esta decisión de la agencia permitirá al gobierno de Napolitano un margen de tiempo para poder establecer nuevas reformas.
Estados Unidos se reserva todas las opciones para responder a Siria si usa armas químicas. La Casa Blanca ha insistido en que son necesarios hechos creíbles y confirmados. El presidente Obama ha asegurado que llevará a cabo una profunda investigación porque entiende que usar armas químicas es traspasar una línea roja.
El sospechoso de ser coautor del atentado de la Maratón de Boston ha sido trasladado a un hospital penitenciario. Mientras tanto, el FBI ha registrado su ordenador portátil en un vertedero cercano a la universidad a la que asistió.
Las autoridades de Bangladesh han detenido a los dueños del edificio derrumbado esta semana en el que murieron más de 200 personas. 72 horas después siguen apareciendo supervivientes, pero la cifra de fallecidos asciende ya a 300.
La oposición venezolana trabaja a toda marcha para presentar lo antes posible la petición de impugnación de las elecciones. De no tener respuesta, acudirá a instancias internacionales.
Y las autoridades de Arabia Saudí han detenido a 3 hombres y expulsado a un fotógrafo por ser demasiado guapo y una tentación para las mujeres. La policía religiosa ha anunciado que ha tomado esa decisión para mantener la pulcritud de sus habitantes.
El peligro de ser guapo es lo último que está sucediendo. Vamos a irnos al cine enseguida con Jerónimo José Martín, después de la publicidad.
Hola, soy Cristina López Schlichting. ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Este fin de semana te cuento cuáles son las carreras con más salidas y descubrimos si los huevos y otros alimentos tienen o no fecha de caducidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Por más que adelgazo la tripa, es que no hay manera, ¿eh?
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Régulo. Sí, Don Régulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Régulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Régulo vientre plano, en tu farmacia.
COPE contigo.
¿Cómo podría ahorrarme algo de dinero con la declaración de la renta? ¿Algún truco?
Buena pregunta.
En tiempos complicados como los que vivimos, se puede ahorrar algún dinero a la hora de hacer la declaración de la renta.
Es importante saber qué es lo que nos podemos desgravar. Por ejemplo, se puede desgravar por planes de pensiones, pero también por vivienda habitual.
Este año se ha suprimido esta deducción. Sin embargo, como la declaración que estamos realizando es la correspondiente al pasado ejercicio fiscal, a 2012, todavía puedes desgravar hasta un 15%.
Si vives de alquiler, también puedes desgravar un 10%.
Y por las donaciones hechas a entidades sin ánimo de lucro, las retribuciones en especie o tener a una persona mayor dependiente a tu cargo.
Estar colegiado profesionalmente puede suponer una reducción en nuestra declaración. Cuotas sindicales y colegios profesionales se descuentan de los rendimientos del trabajo.
Y dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas, hay toda una serie de deducciones en la declaración de la renta que te conviene consultar. Puedes ahorrarte bastante dinero.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días,
Jerónimo. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Encantado de tenerte por aquí porque además estamos muy pendientes de la cartelera. Hace fresquito, lo venimos contando desde las 6 de la mañana y en el cine se puede pasar muy bien este fin de semana.
Sí, sí.
Este
o sea, la crisis todavía no ha afectado a las calefacciones en los cines.
Vamos con
o sea,
la cartelera.
Todo se andará, pero por ahora hay calefacción.
Vamos con la cartelera que vuelve uno de los Vengadores, Iron Man en concreto.
Tendría que pedir muchas disculpas. Debe haber como 100 personas que quieren matarme.
Algunos me llaman terrorista. Los héroes.
¿Te ha gustado?
No existen.
No existen. Me ha gustado, sí. Le cuesta entrar esta vez al nuevo director, porque las dos partes anteriores las había dirigido el actor neoyorquino Jon Favreau. Ahora la ha dirigido Shane Black. Jon Favreau se ha quedado de productor ejecutivo y actor secundario, que es un guionista muy conocido, sobre todo hizo toda la saga de Arma Letal, con lo cual sabe muy bien integrar el humor y la acción, que es la gran clave de esta saga de Iron Man y de los Vengadores en general. El año pasado tuvieron un exitazo con la película que hicieron todos los héroes de la Marvel juntos, y ahora aquí está muy bien porque le mete de nuevo una acción espectacularísima. Hay algunas secuencias muy buenas, muy buenas, muy buenas. Hay un rescate de unos cuantos funcionarios que se caen de la Air Force One, buenísima secuencia. Uh-huh. Y luego golpe de humor, bueno, a veces un poquito zafio, sobre todo al principio de la película le cuesta un poco entrar y coger el tono, pero luego está muy bien. Y luego, para el público femenino, crece el personaje Gwyneth Paltrow, ya, que empieza a ser ya un poco Iron Woman, lo cual le añade un cierto interés también a la saga. Y hay un grandísimo actor en la película, no voy a desvelar mucho sobre él, es el malvado de la película, llamado el Mandarín, que lo interpreta Ben Kingsley, que está espléndido.
Una película espléndido, familiar, de palomitas.
Y bueno, familiar, ya sabes que Iron Man es un poquito sarcástico y tal. Entonces, es familiar, pero, ¿sabes? No, o sea, tiene algunas bromas de estas, pero bueno, tampoco se pasa mucho, ¿no? O sea, quiero decir,
es la película para echar el rato.
Eso sin duda, es el blockbuster de esta semana, la película palomitera, y que yo creo que va a hacer una taquilla en todo el mundo muy grande, como Los Vengadores, porque han pillado la fórmula y la están repitiendo muy bien.
Tenemos también drama político, El ejercicio del poder.
C'est simple, on réforme le statut des gars ou bien je saute. Qu'est-ce qu'on fait?
Bertrand, tu n'es pas là pour refaire le monde. Tu es là pour reprendre les 5 points de sondage qu'on va perdre.
Esta es para Cineclub, ¿ok?
Sí, esta es de Cineclub. Y he puesto una de las canciones de la banda sonora, porque la banda sonora es tan terrible que es de estas disonante y tal. Porque claro, es la inmersión en la alta política francesa actual, en plena crisis, el ministro de Transporte, que entre otras cosas se le va la comida por otro lado. En un momento de la película dice, tiene gracia que al ministro de Transporte se le vaya la comida por otro lado. El golpe de humor más destacado de la película, que es tremenda. O sea, es bastante pesimista, está muy bien interpretada.
Y ya sabes que aquí nos gustan los dramas políticos.
Sí, sí, esta te puede gustar a ti. Sí. Pero yo creo que carga la mano. Yo he estado esta semana con el director, con Pierre Soler, que aquí ya estrenó Versalles, que era una película interesante de cine social. Y esta, la verdad, es que dije, oye, te ha quedado un poco pesimista. Y dice, no, pesimista no, lúcida. Lúcida, me dijo. Porque para conocer bien la política, y más en la situación actual tan difícil, hay que saber cómo es la realidad. Yo creo que ha cargado un poco las manos, porque es absolutamente espeluznante la vida de este pobre ministro de Transporte, que intenta hacerlo bien, tiene un cierto sentido moral, pero claro, tiene enfrente a todos los morlacos de su partido, tiene enfrente a toda la gente manifestándose en la calle, pegándose con él, la torta limpia, en fin. Tiene interés la película, pero yo creo que ha cargado un poco las manos, ¿no?
Ya. Ahora se llama lúcido al pesimismo.
Sí, efectivamente.
Aquí tenemos especial interés por lo que va haciendo Isabel Coixet, que es una directora que seguimos porque nos ha gustado las cosas que ha hecho. ¿Qué tal le ha quedado El ayer no termina nunca?
Muy interesante, sobre todo de interpretación.
¿Dónde está ese momento? Ese momento en el que miras a alguien a quien amas y te tirarías a sus ojos como una catarata porque es el único lugar en el que quieres estar.
Y volver a empezar.
Qué bonito, ¿no?
Esto es lo más interesante, esas dos declaraciones de los únicos actores de la película, Candela Peña y Javier Cámara. Es muy arriesgada la película que ha hecho Isabel Coixet. A mí me gusta mucho, sobre todo de aquella película maravillosa, su segunda película, Cosas que nunca te dije, aunque esta se parece más a Mi vida sin mí y a La vida secreta de las palabras. Es decir, es una nueva inmersión en la búsqueda del sentido del sufrimiento, una búsqueda en un mundo inmanentista, materialista, individualista, que ella define además de un modo muy descarnado en la primera secuencia, porque está ambientada en la Barcelona de 2017, Europa es un caos y España ya va por el tercer rescate, ¿no? Luego ya no insiste en esa línea, que es una línea, digamos, un poco pesimista, pero no es partidista, o sea, pone mal a todos los partidos políticos, no solo a alguno, ¿no? Y luego se tira a un melodrama muy duro del reencuentro de una antigua pareja, que están en un edificio singular, no hay nadie allí, es todo hormigón armado, no saben muy bien qué es, y tienen que firmar unos papeles misteriosos y poco a poco hablando van a ir saliendo las heridas que han marcado sus vidas, sobre todo un hecho muy dramático, y entonces ella articula con una puesta en escena que es muy cinematográfica, a pesar de que es muy teatral la situación, usa muy bien los planos, y luego rompe esos interiores con alguna secuencia en exterior, con alguna secuencia onírica, en la que muestra lo que realmente están pensando los personajes, muy desabrupto, ¿no? Y luego también algún flashback del pasado. A mí me ha parecido una película valiosa, muy interesante, porque es muy honesta, ella muestra...
Nos interesan los personajes que tienen heridas abiertas.
Efectivamente, o sea, no es una película trascendente, le falta ese punto que debería haber entrado.
Pero la pregunta está muy presente.
La pregunta está muy presente, y desde luego no es en absoluto, digamos, una película
de bloque ideológica
ni lúcida, de estas que decía no, mi mirada es lúcida, que no deja de tener cierta pretenciosidad, ¿no? O sea, no, es una película muy interesante, que te llegan los actores, porque tanto Javier Cámara como Candela Peña están muy bien, ¿no? Yo creo que le va a perjudicar a Candela Peña las declaraciones que hizo en los Goya, porque aquí la verdad es que hace una interpretación que yo creo que es de Goya. Los dos deberían estar en los Goya del año que viene.
Lo último de Isabel Coixet, ¿y qué más tenemos en la cartelera?
Pues mira, un gran equipo, esta es la comedia esta semana.
Tengo algo para usted, un puesto de entrenador en un club pequeño.
Sabía que estaba acabado, pero no tanto.
¿La Juve? ¿El Barça?
El Molen, en la Bretaña.
¿La Gran Bretaña?
No, la Pequeña Bretaña.
Pero no te ha gustado mucho.
No, es una pena, porque tenía elementos muy buenos de... Es la historia de una estrella de fútbol venida a menos, que es alcohólico, le han quitado la custodia a su hija, y entonces acaba entrenando a un equipo modestísimo de una isla perdida en Bretaña. Y entonces, para intentar ganar algunos partidos, rescata del olvido a algunos viejos camaradas, ¿no? También jugadores de fútbol. Tiene sus puntos de interés, el reparto es magnífico, está Omar Sy otra vez, este actor negro de Intocable, que es divertidísimo, pero es muy zafia la película. O sea, en vez de irse por la línea de... Quiere imitar a Bienvenidos al Norte, no sé si tú has visto esa película, es muy divertida. Pero aquí es mucho más cutre todo, más zafio, y se le va de las manos a Olivier Dahan, que es un buen director, hizo La vida en rosa, en Nuestra canción de amor, pero aquí carga mucho la mano y se le va. Ha tenido éxito en Francia, aquí puede tenerlo, aunque aquí en general en España están muy pegadas las películas de fútbol con el éxito en taquilla, ¿no?
Pero bueno, oye, pero entonces, antes de seguir adelante con la cartelera, ¿cuál es tu recomendación de la semana?
Sin duda, para pasárselo bien, Iron Man 3, aunque le guste el cine de mayor calidad, Ayer no termina nunca, me parece una película muy valiosa, pero difícil, la de Isabel Coixet. Y el resto de los estrenos son todos rescates ahí del olvido, Noche de vino y copas, es una tragicomedia danesa ambientada en Buenos Aires, muy frívola al final, tiene puntos de interés, pero se le va de las manos a este director, a Ole Christian Madsen. La Nostra Vita es una película valiosa también sobre la crisis, es la historia o la crisis afectiva de un tipo que sufre un hecho familiar muy duro y que a la vez está intentando sortear la crisis como jefe de obra en diversos edificios en construcción en Roma, y que es un redescubrimiento de la familia en estos momentos. Es bonita la película, es un poco dura de ponerse, y luego del cine español solo hay dos opciones: Emergo, que es una película de Carles Torrens, producida y escrita por Rodrigo Cortés, que es un gran director, es el que hizo Buriet, Enterrado, la iba a dirigir él, pero se la deja a este chaval joven, está muy bien, lo que pasa es que es muy imitativa de Paranormal Activity, es la típica película de una familia que tiene un fantasma en casa. Y luego La decepción también es española, Combustión, de Daniel Calparsoro, Cuerpo Danone, Alex González, Alberto Amán y Adriana Ugarte, pues en fin, liándose entre ellos mientras hacen carrera de coches a todo gas de Fast and Furious. Es una copia, el guion es malísimo, vamos, lo han producido los productores de 3 metros sobre el cielo, y es concesión a la galería para el público adolescente de no demasiado.
Pues Iron Man o Ayer no termina nunca, recomendaciones de Jerónimo José Martín. El cine se ha convertido en un reflejo, en un retrato de la crisis, no sí, solo del total. Aspecto económico, sino del aspecto
moral y afectivo también.
Antropológico incluso. Sí, Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Gracias. Muy buenos días, Fernando. A ti.
La noticia, siempre en COPE.
Ramón García.
La prima de riesgo ha bajado de los 300 puntos, Blanca María.
Pues no sucedía desde 2011. Los mercados siguen celebrando los buenos resultados de la subasta de la
bolsa. La bolsa sube ya un 3% hasta 8.260 puntos, mientras la prima de riesgo baja de esos 300 puntos.
Última hora en Estados Unidos, Blanca María.
Sí, se ha producido un tiroteo en la ciudad norteamericana de Seattle en un complejo de apartamentos.
COPE, estar informado.
¿Rebobinabas las cintas de música con un bolivic? ¿Te marcó la muerte de Chanquete?
Si la respuesta es que sí, eres Generación EGB.
Generación EGB, por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE, editado por Espasa.
Deja ya el Spectrum y corre a la librería.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE, estar informado.
Analizamos las medidas tomadas por el gobierno ayer con la ayuda de Luis Garicano, que es profesor de la London Business School y es uno de los economistas de referencia en este momento, no solo en España, sino en el conjunto de Europa. Luis Garicano, muy buenos días. Gracias por atendernos tan temprano un sábado.
Encantado. Muchas gracias a vosotros.
¿Cuál es la valoración que le merecen estas medidas tomadas por el gobierno ayer? Medidas que suponen que se suben los impuestos especiales, se sube algo el IVA para productos sanitarios. En realidad, se mantiene la subida del IRPF. No parece que vaya a haber grandes cambios, grandes reformas. Pero, Vanore, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿A usted qué le parece?
Hombre, yo creo que el acento desde el principio del gobierno, de la gestión del gobierno, ha sido más en ajustes que en reformas, más en recortes que en reformas. Yo creo que en la mente de la gente las dos cosas se han un poco confundido y mezclado, pero yo creo que lo que realmente a España le hace falta es desatar las dudas que tiene la economía para poder crecer, tanto del sector financiero como del mercado laboral. La economía tiene que reajustar una cantidad enorme de recursos, que es gente que se había ahorrado para la construcción, capital que estaba ahorrado para la construcción en sectores similares, y eso tiene que mandar a otros sectores. Y todo eso requiere unas reformas estructurales, y yo creo que el gobierno se sigue enfocando en estas medidas más por el tema de recortes y de cumplir unos objetivos a corto plazo, que, bueno, como hemos dicho muchas veces, pues no son realmente muy realistas en todo caso, y al final pues nos quedamos sin las reformas. Yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de reformas estructurales, sí, hace ya años, que la gente decía, bueno, pero esto no va a dar resultado más que en 5, 6, 7 años. Bueno, pues ya estamos en 5 años de crisis y si las hubiéramos hecho, pues ya estarían dando resultado.
Pero de sus palabras deduzco que usted cree que era necesario tomar otras medidas, digamos, para modificar el modelo productivo, para modificar las relaciones laborales. ¿Habría que haber tomado otras medidas?
Hombre, yo creo que el problema que España sigue teniendo muy grave es el capital humano, ¿no? Hay muchísimas personas paradas, la gran mayor parte de los puestos de trabajo destruidos desde el principio de la crisis. Recordemos que uno de cada cinco puestos de trabajo que existía al principio de la crisis se ha destruido. La gran mayor parte son personas que no tenían ni siquiera educación secundaria. Uh-huh. La tarea tiene que ser tratar de encajar a estas personas, de formarlas, de dar formación profesional, de dar ayudas en la búsqueda de empleo, de hacer políticas activas de empleo, para que puedan empezar a encajar en otros sectores, a la vez que se reforma la educación secundaria, la universitaria, para que provea a las personas con el capital humano para poder encajar en la economía mundial. Yo creo que esas son cuestiones claves que, de momento, en este periodo de gobierno todavía no se han tratado. No. Yo he estado trabajando en el tema de reforma de la universidad en la Comisión de Expertos que nombró el gobierno y espero, sí, que en algún momento pues también se hagan avances por ese lado. Pero ya, de momento, pues no hay nada.
Claro, el cuadro macroeconómico que ha presentado el gobierno mantiene una previsión de desempleo por encima del 20-tantos%, en el entorno del 25%, hasta 2015. ¿Se podría haber hecho algo? ¿Se puede hacer algo en el corto tiempo, o sea, en un plazo breve de tiempo para superar esa altísima tasa de desempleo? ¿Era posible? ¿Es posible otra política económica?
Hombre, yo sí que creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer y que se podrían hacer. Parte de este un poco esfuerzo que nos ha impuesto Europa, en parte, claro, de hacer tantos recortes, pues ha sido eliminar las políticas activas de empleo que, tal como estaban en España, no estaban funcionando. Pero quiero decir, no quiere decir que no se pueda ayudar a la gente o mejorar las oficinas de INEM, ayudar a la gente a formarse y a encajar y a encontrar nuevas cosas. Se puede y se debe. Yo creo que invertir en pues hombre, habría que dar una mezcla, por ejemplo, de subsidios a los nuevos puestos de trabajo con políticas activas de empleo para encontrar los trabajos que fueran adecuados a la gente, con formación y con mejor encaje de todo el sistema de INEM, yo creo que todas esas cosas ayudarían a resolver este problema. Necesitarían una financiación que ahora mismo no hay, pero lo mejor que habría que hacer es recortar más de otros lados y liberar financiación para el problema realmente drástico en España. Todas las demás cosas son secundarias comparado con lo que está empezando a ser una verdadera tragedia, que es el desempleo de larga duración y una generación entera perdida de jóvenes que no sabemos cómo van a conseguir encajar en el mercado de trabajo después de años y años y años de desempleo de larga duración.
Parece que tenemos una actitud un poquito más flexible por parte de Bruselas para el cumplimiento del objetivo del déficit. Eso nos va a dar un respiro, claro.
Eso es fantástico. O sea, esto era un verdadero desazón de intentar alcanzar unos objetivos que todos sabemos que eran imposibles, y yo me imagino que incluso el gobierno era consciente que eran imposibles. Y un poco como el más madera de los hermanos Marx, ir quemando tu capacidad productiva para cumplir los objetivos, ¿no? Yo siempre pienso pues eso, en alguien que le deben algo y que pues un señor que tiene una tienda le debe este dinero, y entonces en vez de decirle, oye, pues vete produciendo poco a poco y vendiéndome, pues le quitas la puerta para que te pague. Bueno, pues ya sin puerta ya la tienda se ha terminado. O sea, no puedes hipotecar tu capacidad productiva para conseguir un objetivo a cortísimo plazo, porque al final eso es contraproducente para todos, incluido para los europeos.
Esa es la buena noticia, ¿no?, de las últimas horas, que por fin se confirma
esa
la...
Esa es buena noticia. Yo creo que esa es buena noticia, y yo creo que eso va a dar un alivio considerable a la situación a corto plazo, ¿no? Pero no hay que ocultar que es un cuadro macroeconómico ahora ya más realista que el que era antes, un cuadro económico muy preocupante, claro. O sea, como muy bien decía usted, el 27, 26, 25, 24 de desempleo en los próximos tres años, ¿no? O sea, es verdaderamente preocupante.
Luis Garicano, profesor de la London School of University, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con ansiedad esperábamos este momento en el que Gloria López Navas nos va a contar cómo han valorado los periódicos, cómo se valoró en las redacciones ayer la decisión del Ejecutivo sobre los impuestos, pero antes de eso también teníamos ansiedad por saber algo más del Golfo Pérsico. Esta noticia de que han expulsado a uno por guapo puede ser analizada por Gloria López Navas, que frecuenta el Golfo Pérsico.
A ti no te dejaría ni entrar ya directamente.
Muchas gracias, doña Gloria, muchas gracias. A ti te dejaron entrar porque no fuiste a Arabia Saudí. ¿Dónde
fuiste? Fui a Emiratos Árabes.
Ah, es Emiratos, claro.
Que es más abierto al mundo occidental.
Ah, por eso fue por lo que tú pudiste entrar. Vamos con los análisis de la prensa. En portada, todos los periódicos hoy traen las medidas anunciadas por el gobierno, pero queremos conocer la valoración. Empezamos por El Mundo.
El más duro de todos, con las medidas que aprobó ayer el
país,
gobierno.
¿Más que El Mundo?
Sí, sí, mucho más incluso. El País diríamos que se mueve hoy entre una de cal y otra de arena. El Mundo titula su editorial "El gobierno de la mayoría absoluta a la impotencia". Dice que las expectativas suscitadas por el gobierno quedaron ayer totalmente defraudadas. Se esperaba un plan de choque para sacar a España del negro pozo en el que se encuentra y devolver la esperanza a los ciudadanos, pero que lo que hizo el Consejo de Ministros fue anunciar un catálogo de medidas inconcretas, la mayoría conocidas, y sin la mínima ambición de afrontar las grandes reformas que necesita la economía española. El Ejecutivo se rinde, dice este diario. No es extraño que Rajoy no se atreviera a comparecer ayer ante la opinión pública, concluye.
Es una posición que mantienen prácticamente todos los columnistas, Casimiro García Vadillo, John Mueller, todos coinciden en criticar al gobierno por rendirse ante la situación económica. Esa es la valoración del Mundo. Decías que El País es un poquito más suave. ¿Por
sí.
qué?
Dice que el gobierno ha cumplido el primer propósito con bastante más realismo que en ocasiones anteriores, que ha anunciado sus intenciones de nuevas reformas, aunque no ha adoptado decisiones concretas y que impidan que sigan cerrando empresas y el desempleo se enquiste por encima del 25% de la población activa durante varios años más. Dice que las reformas presentadas ayer por el gobierno van en la buena dirección, pero que adolecen de imprecisión porque lo que urge es crear empleo.
Más suave en sus críticas.
Bastante más suave que El Mundo.
ABC y La Razón, sin embargo, me ha parecido leer que
apoyan las decisiones tomadas por el gobierno.
Eso es. La Razón titula su editorial Ejercicio de realismo económico. Nos dice en ese texto que no es algo a lo que estemos habituados y es de justicia destacar que el gobierno no se ajuste a su política al calendario electoral, sino que sea consciente de que el desafío al que se enfrenta el país no admite consideraciones cortoplacistas. Sería deseable, dice La Razón, que la oposición tomara buena nota de este hecho y que elevara el nivel político de sus intervenciones. No hay, sin embargo, mucho espacio para el optimismo, tampoco lo pretende el gobierno, que ha preferido trabajar sobre hipótesis de crecimiento realistas. Ahora, asegura La Razón, es cuestión de seguir perseverando en las reformas estructurales y en el saneamiento de las cuentas públicas, porque habrá oposición, pero es preciso que salgan adelante estas medidas.
¿Y el ABC qué dice? ¿Qué valora?
El ABC es más positivo, lo titula ese editorial Realismo y reformas contra la crisis. Dice que la actuación del cuadro macroeconómico, la actualización de ese cuadro macroeconómico por parte del gobierno, supone todo un ejercicio de responsabilidad, de realismo y de coherencia por parte del gobierno, ya que el primer paso para solventar un problema es reconocerlo. En este sentido, el enfoque que sigue el PP, dice ABC, es diametralmente opuesto al aplicado por el PSOE en la anterior legislatura, que estuvo caracterizado, recuerda, por negar la existencia de la crisis. Rajoy hace lo correcto, manteniéndose fiel al realismo económico y firme en el impulso reformista para poder posibilitar así cuanto antes la recuperación económica de nuestro país.
Y tengo también mucho interés en la prensa catalana, porque en este asunto Cataluña se juega algo muy importante. Al haber aplazado la reducción de déficit, se flexibiliza la reducción de déficit también para las comunidades autónomas y Cataluña puede ser una de las grandes comunidades autónomas beneficiadas por el cambio. ¿Qué dice La Vanguardia?
La Vanguardia titula su editorial Muchas reformas y poco empleo. Dice que las cerca de 22 reformas económicas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros no han respondido a la gran expectación que su anuncio había despertado, que son importantes, pero que ninguna en particular, ni tampoco todas en su conjunto, tienen la fuerza necesaria para dar a la economía española el impulso que necesita para crecer y para crear empleo con la intensidad que necesita con urgencia este país.
Gracias, Gloria. Oye, ¿para el visado al Golfo Pérsico hay que poner la foto o no?
No, o sea que por ahí te podrías librar, aunque te hacen una foto del ojo,
A la entrada.
Sí.
Gracias, Gloria. Estrella Morente estará esta noche presentando su último disco, Autorretrato, en el Teatro Auditorio de Alcobendas, en Madrid. Con Estrella Morente terminamos. Les dejamos en compañía de Cristina López Schlichting. Que tengan un estupendo sábado. Ya saben que actualizamos información en punto y a y media, y que a las 2:30 Ángel Rubio les contará todo lo que haya sucedido a lo largo de la mañana. Disfruten de este sábado, lluvia y frío, pero con el puente se arregla el tiempo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas nos responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer la fotocopia. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Porque te mueve tu fe en el valor de las personas. Porque has encontrado tu forma de hacerte rico, compartiendo tu vida con los demás. Por todo eso y por tus ganas incansables de dar gratis. Felicidades. Gracias por tu voluntariado.
nos abres la esperanza a una sociedad mejor. Cáritas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
El deporte en directo es Tiempo de Juego. Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Ya el bicho va a pegar la chuta, bicho!
¡Todo!
¡Y Esteban Cerdán! Y un equipo de comentaristas único. Juanma Castaño, Tomás Guas, Manolo Sanchís, José María Gutiérrez Guti, Oli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
¿Cómo hay una farmacia si está en el partido?
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Y para ti, qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.